La escritura habla con respecto que la justificación es solo por la fe, sin las obras. Eso causó mucho revuelo. Entonces, hablábamos sobre la justificación. La doctrina de la justificación nos lleva a la pregunta central de la religión. ¿A qué pregunta? ¿Cómo puedo reconciliarme o ser justo ante Dios? ¿Por qué era esta pregunta? ¿Por qué la pregunta de cómo podemos reconciliarnos? Porque por la escritura sabemos nosotros que estamos lejos, destituidos de la presencia del Señor. Por el pecado que existe, estamos nosotros destituidos de la presencia del Señor. ¿Y cómo podemos entonces alcanzar un estándar de justicia humanamente? Por nuestras fuerzas no se puede, no podemos. Tiene que ser Dios el que haga esa obra de la justificación. Por eso decíamos que el autor de nuestra justificación o agente de nuestra justificación es Dios el Padre. Solo Dios puede justificar. Lo hace por medio de la obra de la redención en su Salvador, en el Señor Jesucristo. Ahora también implicamos, decíamos que justificar no es hacer a alguien una persona buena o justa, sino darle un carácter legal. Palabra clave. La justificación no nos hace buenos, no nos hace moralmente buenos, sino que adquirimos delante de Dios un término legal, justificados, no por nuestras obras, sino por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso debemos siempre tenerlo nosotros presente, muy claro. A veces pensamos que la justificación nos otorga un cambio, una transformación, y ahora somos buenos, justos. Eso es falso. Seguimos siendo pecadores, pero por la obra que el Señor ha hecho desde el inicio, desde el principio de la creación, desde antes de que el mundo fuese establecido, nosotros adquirimos un carácter legal delante de Dios con el cual somos llamados justos. Si justificar significa declarar justo, la cuestión suscitada anteriormente se vuelve más emotiva. ¿Cómo puede Dios justificar al injusto? Por medio de la obra de la cruz. Todo esto lo que revisábamos la vez pasada, aquí está: cuando Dios justifica a un pecador, no solo declara un hombre justo, sino que también lo constituye justo, de forma que pueda justamente declararlo justo, como dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿A qué se está refiriendo? La desobediencia de un solo hombre que cayó fue Adán. Por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. ¿Es eso injusto? Delante de Dios no lo es. Cualquiera podría decir, pero ¿yo qué culpa tengo de que Adán haya fallado? Pero Dios es justo, y Dios dice en Romanos 5:19 que por la obediencia de uno, ¿quién sería? Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Decíamos también que sobre qué base Dios nos declara justos. Y Dios no contempla nuestra fe o nuestra obediencia como la base de su veredicto de que somos justos. No puede ser nuestras propias obras. No puede ser algo inherente a nosotros porque somos pecadores. La base de la justificación es precisamente la obra de la cruz. Aquí hay algunos puntos. No es la fe en sí misma, sino la fe que posee a Cristo. ¿Por qué? Porque este pasaje de Romanos 4:3-5 dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Fue declarado justo. Declarado justo, no fue hecho bueno. Declarado justo. Ahora bien, dice, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces la pregunta que nosotros hacíamos era, si es la fe la que hace este cambio. Y en este punto, no es la fe en sí misma, sino la fe que posee a Cristo. A ver, muy claro debe de estar. No es el acto de que yo creo y esa fe me otorga a mí la justificación. No, es el hecho de que yo abrazo la fe de Cristo, o yo poseo la fe de Cristo, o yo le creo ¿a quién? A Cristo. Y Cristo vivió una vida justa. Entonces, por la obra de Cristo, yo soy declarado justo. Nuestra obediencia tampoco es perfecta y no podría obtener el perdón de pecados, que es parte de la justificación. Somos imperfectos. La justificación no es por nuestras obras. La justificación es por gracia. Perdón, la justificación es por gracia, no es una recompensa por algo que hagamos. La justificación es en Cristo. Es, ahí está lo que les decía, es en unión con Cristo. No es en nuestras acciones o méritos. Es por la justicia de Dios y está basada en la justicia de la obediencia de Cristo. Luego hablamos del término imputar, que es cargar, conferir a la cuenta de uno. Porque en términos legales, eso es lo que sucede. Somos declarados justos porque se nos imputa, se nos carga, se nos confiere la obra de Cristo. La justicia de Cristo se nos carga a nosotros. Esa es la parte legal. Dios en la justificación se presenta como un juez que hace justicia. Como un juez que hace justicia. También hablábamos finalmente de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Una obediencia activa y pasiva. ¿Activa en qué sentido? Acuérdense siempre de esto. Nuestro Señor Jesús, no es que la obediencia esté dividida en dos, sino que es importante declarar que nosotros recibimos, al ser declarados justos, recibimos en la justificación perdón de nuestros pecados y recibimos la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas importantes. Cuando somos declarados justos en la obra de la justificación, nosotros recibimos perdón de pecados y recibimos la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que si solamente hubiera sido perdón de pecados, Dios que es justo, cómo nos va a perdonar si nuestra vida es imperfecta? ¿O no? ¿Acaso nuestra vida, nuestra obediencia es perfecta? Somos fallosos. Necesitamos la vida, la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se le llama en la confesión lo distingue de la obediencia activa. Activa en el sentido de la vida perfecta que vivió el Señor desde que Él inició su ministerio hasta la cruz. Obediencia activa. Esa obediencia activa, esa vida perfecta me es cargada a mi cuenta. Yo no tengo una obediencia perfecta, pero la vida perfecta de Él se me carga a mi cuenta, de tal manera que Dios cuando te mira, cuando nos mira, no mira nuestra obediencia porque es fallosa, sino que mira la obediencia perfecta de Cristo para poder ser declarados justos. Esa es la obediencia activa. ¿Cuál es la obediencia pasiva? La obra que Él hizo en la cruz. Esa obediencia pasiva me sirve a mí para perdón de pecados. ¿Está claro eso? Espero que sí. Obediencia activa, la vida perfecta me es imputada a mí. Obediencia pasiva, su obra en la cruz para perdón de pecados me es cargada a mí, de tal manera que mis pecados son perdonados en la cruz. Esa es la obra de la justificación. Párrafo 2, lo que nos tocaba ver hoy día. Dice así el párrafo 2. La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, la fe no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Déjeme ver, abrir mi Biblia digital, que la vamos a necesitar. Bien, ¿a qué se refiere el párrafo 2? La fe es el medio de nuestra justificación. Es solo la gracia de la fe. Déjeme. la que constituye el instrumento o medio de la justificación. Es solo la fe y la ausencia de cualquier otra virtud. Es lo primero que dice el segundo párrafo. El instrumento, la virtud, es solamente la fe. Algunas citas aquí. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El instrumento para la justificación es solamente la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Romanos 3:27. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, lo que dice la primera parte del párrafo 2, la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es, ¿qué dice ahí? El único instrumento de la justificación. Pero hay una salvedad, un pero. Sin embargo, no está sola, haciendo referencia a la fe, no está sola en la persona que es justificada. Es el único instrumento, pero por decirlo así, no viene sola, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Entonces, en ese aspecto, ¿por qué solo la fe? Vamos primero esta cuestión, antes de ver lo de el hecho de que no viene sola. ¿Por qué solamente la fe? Es una buena pregunta. La razón no es que la fe sea el don de Dios, porque todas las virtudes son dones de Dios. Es interesante eso. La fe es un don de Dios, pero si vemos también hay otras virtudes, el amor, el gozo, qué sé yo, la paz y todo, son dones de Dios. La fe ejemplifica el hecho de que la justificación es solo por la gracia sobre la base de la justicia de otro. La justicia de otro. Tal vez un ejemplo me viene a la mente ahorita. Cuando usted le dicen, a mí me pasó en una ocasión, una vez yo estaba comprando un cablecito de los que nosotros usamos aquí para usted ve todos esos montón de cables. Y sucede que el cable que tiene la cámara es uno azulito que está ahí. Es un cable que yo lo compré por Mercado Libre, me acerqué, me fui al centro a hacer la transacción, di el dinero y me dieron el cable. Llegué acá y sucede que el cable tenía un problema. Yo lo moví así en la puntita y se desconectaba. Y ahí, cuando eso sucede, uno queda frustrado, porque usted compra algo y Jesús, entonces, ¿qué me quedó? Volver a contactar por Mercado Libre, ya tenía la referencia, los que han comprado en Mercado Libre tal vez sepan cómo se manejan las transacciones ahí, ya les dan los datos, el contacto, lo llamé, le digo, el cable me vino dañado, tráigame, me lo dice, tráigamelo de nuevo, se lo llevé. Entonces le digo, mire, el cable no ha venido bien, entonces, como tenía algo para probarlo, y se dio cuenta que efectivamente tenía un problema. Entonces, él me dice, déjemelo, y véngase mañana o pasado mañana, aquí mismo nos encontramos y yo le doy el cable nuevo. Entonces, yo le dije, pero, ¿y el dinero? No, pues el dinero usted venga nomás. es cuando sucede eso, y uno dice, este hombre tiene credibilidad. Yo puedo ver, en la aplicación de Mercado Libre hay un nivel de credibilidad. 100% vendedores lo recomiendan, 90%, 80%. El hombre tenía un buen nivel de credibilidad. Pero yo tuve que en ese momento tomar una decisión. Yo dije, si le dejo el cable, si se lo doy y nunca lo veo, no solamente pierdo la plata, $20 costó ese cablecito, $20, sino que pierdo la plata y pierdo el cable. Ahora, si yo le digo, ¿sabes qué? Deje nomás, yo lo arreglo. Siempre me las invento. Yo decía, por lo menos saco el cable, decía yo. Ya perdí la plata, ya lo tuve que dañar. Entonces, en ese momento, tal vez a usted le pasa algo parecido. En ese momento uno se encuentra a situaciones donde usted tiene que confiar, creer en otro. Obviamente, nosotros como humanos sabemos que somos muy fallosos. Sucede que la fe, ¿por qué es solamente la fe? Es porque la justificación está hecha o está realizada sobre la base de la justicia de otro. Usted cree no porque el hecho en sí es creíble, no porque usted tenga una virtud de fe, de creer, no. ¿Por qué usted cree? Porque Él lo hizo. Si se da cuenta, Cristo lo hizo. Él es la fe, es la justicia de otro. Usted cree en la justicia de otro. Y su confianza y todo lo que hacemos en la vida es en la justicia de otro. Tal vez se le haya pasado este pensamiento por la cabeza. ¿Y qué pasaría si todo lo que vivimos como creyentes no es real? Mire que la Biblia mismo dice que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, nuestra credibilidad en la obra de otro. Usted puede creer en las obras que ha hecho Mahatma Gandhi, Confucio, Mahoma. ¿Puede usted creer? Hay gente que cree y pone su confianza en eso. Nosotros ponemos la confianza en la obra que Él hizo. Y entendemos que si somos declarados delante de Dios, no es por lo que hemos hecho, sino por lo que hemos creído en lo que Él hizo. Y eso es lo que nos sostiene en nuestra vida como creyentes. Es la justicia de Él. Primera de Corintios 1:29-31, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Toda la obra de la redención la hizo Él. La fe justifica, por tanto, porque ¿por qué? Porque concentra toda la atención en Cristo. Y lo que les indicaba anteriormente, es posible que una persona crea y continúe viviendo una vida impía, porque la confesión en el párrafo 2 del capítulo 11 que estamos viendo hace esa salvedad. Sin embargo, la declaración básica de la teología reformada sobre este punto se encuentra al final del párrafo 2. Somos justificados por la fe sola, pero no por una fe que está sola. No es suficiente una fe intelectual. Si no hay obras, no es una fe verdadera. Y ahí están las citas de Santiago. Ahora que vamos a estudiar el libro de Santiago, vamos a ver, en algún momento vamos a ver esto. Usted sabe que si nuestra fe no se muestra en una vida práctica, entonces esa fe, como dice Santiago, es una fe muerta. Es solo la fe, pero esa fe va a producir obras que glorifiquen al Señor. Si no hay esas obras, entonces es una fe falsa, no es una fe verdadera. La verdadera fe produce una vida piadosa, no es una fe muerta. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Santiago 2:17-26, solo un versículo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ahí si usted lee, es la parte que dice, si tu hermano está en necesidad y tú vas y lo abrazas fuerte y dices, yo estoy orando por ti, pero tú tienes cómo suplir su necesidad y no lo haces, la fe que estás mostrando, ay, qué bonito, él está orando por mí. Esa fe es una fe muerta. Esa es la salvedad que hace entonces la confesión en el párrafo 2. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. ¿Está claro? Es la fe. Acuérdate, el mismo pasaje de Santiago dice, los demonios creen y tiemblan ante el nombre de Dios y su presencia. Ellos creen, pero ellos no son salvos. Así que si tú dices que crees, los demonios te ganan porque tal vez ellos tiemblan. No, crees, pero esa fe que se muestra en creer en la obra que Él hizo debe estar acompañada por una vida piadosa. Y esa es una de las bases de una membresía, hablando ya de la iglesia, de una aplicación, de una membresía regenerada de creyentes. Ya hablando en una aplicación de la iglesia, ahí en el capítulo 26 habla bastante de eso. Párrafo 3. Dice lo siguiente. Son 6 párrafos que tiene este capítulo. Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos y su obediencia y satisfacción fueron aceptados en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente por pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Un poquito largo, pero no es tan complejo de entenderlo. Está hablando de que Cristo saldó toda la deuda. Acuérdese que en la justificación Dios ve a usted como un juez que está impartiendo justicia. No puede quedar nada suelto. Usted sabe cómo son los abogados. Y aquel que ha estudiado leyes y conoce de leyes, cuando alguien va, los abogados deben conocer la ley al revés y al derecho, hablando de la ley humana. La ley humana que hay en un país. Entonces, no puede quedar nada suelto en este asunto porque tenemos a un acusador que nos acusa día y noche. ¿Cómo es eso de que lo declara justo? ¿En base a qué? Ya hemos visto eso. ¿Cuál es la base legal? La obra de Cristo Jesús. Esa es la base legal. Es la justicia de Él. Porque si Satanás, claro, si nos ve a nosotros, te ve a ti, me ve a mí, tiene mucho de qué hablar en contra de nosotros. Pero estamos legalmente declarados justos. Es un regalo, es una gracia. Nunca vamos a hacer algo que agrade a Dios. Hablando humanamente, porque obviamente si ya estamos justificados y estamos caminando en Cristo, debe de haber obras piadosas. Entonces, la deuda de aquellos que hemos sido justificados, esta deuda es saldada en la cruz. Él recibe el castigo de la ira divina que nosotros merecíamos, es un sacrificio sustitutorio. Él recibe la ira divina y esto tal vez escapa a nuestra comprensión. Porque usted puede ver una película que habla de la cruz, que habla de la pasión de Cristo y vamos a ver esa obra y se nos van a salir las lágrimas por ver lo que ha hecho Él, por todo lo que pasó. Pero nunca nos hemos dado cuenta de que si Dios es justo y Dios está demandando justicia, Él, si entienda esto, sin la justificación recibimos nosotros su justicia porque se nos imputa a nosotros. Dios a sí mismo, entonces, en la cruz, Él tiene, como Dios, como juez justo que es, Él tiene que aplicar toda su ira contra el pecador. Toda su ira, la ira de Dios. Ayer veíamos nosotros en el seminario que qué precioso que es. A veces nosotros no, hablando de los atributos de Dios, nosotros hacíamos un comentario de que a veces pensamos que Dios solamente es amor, es gracia, es misericordia, pero en Dios tiene todos sus atributos y todos sus atributos forman parte de Él, son Él. Si usted mira la cruz, usted ve en la cruz, ¿qué va a ver? Usted va a ver la misericordia de Dios, redimiendo al pecador. Va a ver la justicia de Dios. ¿Qué justicia? Que Él está obrando justamente condenando a un pecador. ¿Por qué pecador? Porque Cristo llevó nuestro lugar en la cruz. Ve el amor de Dios. ¿Por qué el amor de Dios? Dando lo más precioso que Él tenía, su propio Hijo. Ya no los sacrificios del Antiguo Testamento, los animales, no. lo más valioso. Cuando usted le pide lo más valioso para ofrecerlo en sacrificio, mira a su hijo. ¿Usted se imagina a Dios dando a su propio hijo? Ve el amor de Dios. Pero también vemos la ira de Dios. ¿Sí se da cuenta? O sea, en la cruz nosotros apreciamos, contemplamos todos sus atributos. Su justicia, su ira, su amor, su misericordia, su paz, todos sus atributos están ahí. Él recibe entonces el castigo de la ira divina que nosotros merecíamos. Es un sacrificio sustitutorio. El Padre de pura gracia entrega al Hijo para justificar a los escogidos. Por gracia y no por nada merecedor en nosotros. Esto realza su propia gloria, su propia justicia. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el párrafo 3 está hablando de eso, que Cristo saldó toda la deuda, dice, saldó al principio, la primera línea, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, toda la deuda. Satisfizo adecuada, real y completamente la justicia de Dios en favor de ellos. ¿Y cómo lo hace? Gratuitamente. No por nada en ellos, sino por pura gracia. Párrafo 4. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los escogidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Vamos a examinar esto. No es tan complejo. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuándo fuimos justificados? Esa sería la pregunta. ¿Cuándo sucedió la justificación? Dios dice, desde la eternidad ha decretado justificar a los escogidos. ¿Se recuerda el gráfico que hicimos con respecto a la teología del pacto? ¿Se recuerda que hay tres pactos claros en la Biblia? El pacto de redención, hecho por las personas de la Trinidad, antes de que el mundo fuese creado, el pacto de obras y el pacto de gracia. ¿Cuándo somos justificados? Desde la eternidad ya Dios ha decretado justificar a sus escogidos. Esto no quiere decir que estemos justificados desde la eternidad. Tampoco es correcto pensar que fuimos justificados en el momento en que Cristo murió en la cruz. Esto viene de un entendimiento incorrecto del decreto de Dios con la ejecución o aplicación de Dios en su providencia. Como ya nosotros tenemos claro, o no sé si usted se acuerda, el decreto de Dios, ¿cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? En la eternidad. ¿Cuándo hablamos de la providencia de Dios? Cuando lo que Dios ha decretado en la eternidad se comienza a cumplir en el tiempo. Si Dios nos ha declarado justos desde la eternidad, ¿en qué momento realmente nosotros recibimos la justificación? Para ser justificados debemos de creer, y antes de eso haber sido regenerados y llamados, y antes escogidos, predestinados y preconocidos. Aunque, verá, somos declarados, déjame ver si tengo aquí la... somos declarados justos en la eternidad por su decreto, pero la aplicación es en el tiempo de Dios. Y obviamente Dios no va a declarar justo a alguien que previamente no ha creído. Y obviamente si hablamos de creer, de regenerar a alguien que Él no haya llamado, alguien que Él no haya predestinado para salvación. No sé si me está entendiendo, tal vez con esta parte de aquí. Por esta razón, no podemos atribuir una justificación en todos aquellos que van a ser algún día justificados. Nosotros no sabemos quiénes son salvos. Lo que vemos es evidencia de una vida justa, piadosa. Y en ese momento estamos viendo la aplicación de la justificación que Dios hizo en la eternidad. El decreto de Dios en cuanto a nuestra justificación futura ocurre en la eternidad, pero la justificación del creyente al creer ocurre en el tiempo, es decir, en su providencia y para sus propósitos. Tal vez recordando un poquito, aquí está el gráfico. Aquí es la eternidad. Háganme recuerdo de que hay que comprar nuevos marcadores. Sí. Esta es la eternidad. En la eternidad, Dios decreta. Él decreta. Nosotros no decretamos nada. Y es un pequeño paréntesis para pensar que podemos declarar y decretar. El único que declara y decreta es Dios. ¿Y cuándo lo hizo? En la eternidad. Él en la eternidad nos declara justos. Pero esa justificación, ¿dónde se va a aplicar? Esta es la eternidad. Y esto de aquí es la creación. Aquí empieza la creación. Aquí empieza la creación. Entonces, ¿dónde se aplica la justificación? Cuando usted cree, cuando escucha el mensaje del Evangelio, lo que Él hizo aquí se aplica a mi persona, por decirlo de una manera, lo que Dios decretó en la eternidad se cumple en su propósito y en su tiempo. Acuérdese que aquí en la creación existe ya el tiempo. Aquí no hay tiempo, es eterno. La justificación se aplica, obviamente, en el tiempo y en los propósitos de Dios a cada uno de nosotros. Pero estos que están aquí, para que reciban la justificación, tienen que haber previamente, ¿qué cosa? Tienen que haber, acuérdense el orden de la salvación que estamos poco a poco viendo. Tienen que haber, vamos a ponerlo, haber sido predestinados, haber sido llamados, haber sido regenerados para poder ser justificados. Ahí se cumple lo que dice Romanos, a los que él llamó, y va toda la secuencia de Romanos, él, a los que él justificó, son los que él llamó, son los que él predestinó. Y obviamente luego vienen los santificados, y después, no sé si se me está saltando uno, ¿no? Glorificados. Para que sea aplicada la justificación en un creyente, es porque él ya predestinó desde antes de la fundación del mundo, él te llamó para salvación. ¿Cómo lo hace? ¿O por qué lo hace? Sencillamente por pura gracia. Entonces, en el caso de la justificación, la fe tiene que venir primero, y en ese momento en que se aplica la justicia de Cristo. Tito 3, 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuándo lo hace Él? Por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Cuándo se manifestó? ¿Cuándo lo hizo? Lo hace en sus propósitos. No sé si está claro, porque la pregunta es, ¿cuándo ocurre la justificación? Somos declarados justos en la eternidad, pero se aplica la justicia según los propósitos de Dios sobre cada uno de sus creyentes, cada uno de sus hijos. Se aplica obviamente en el tiempo que Dios determina, cuando creemos, cuando somos regenerados, se aplica. Párrafo 5. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios. Y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. ¿De qué está hablando todo esto? Lo que está diciendo prácticamente la pregunta que está implicando es si podemos perder la justificación. Dice, a pesar de nuestro pecado, no podemos caer de nuestro estado de justificación por la sencilla razón de que la justificación no es en base a nuestras obras. Es la justicia que nos es imputada. Si fuera en base a nuestras obras, ahí sí perderíamos nuestra justificación. Pero no son nuestras obras. ¿Entiende esa parte? No es nuestra justicia. No lo es. Por eso no podemos perder ese estado de justificación. Ahora, es obvio que eso no es una licencia para decir, para pecar abiertamente, porque como ya es declarado justo, no, porque ya lo vimos en el párrafo anterior. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Esa perfección está hablando obviamente de en el tiempo de Dios. Vea que Dios ya nos mira glorificados. Dios no está sujeto al tiempo y Él nos mira ya glorificados. Pero usted, aquí en esta tierra, que usted se da cuenta que cada vez que se pone al espejo se ve cada vez más viejito. Usted se da cuenta que todas las cosas se deprecian. Usted se da cuenta que su vida, que empieza como la flor del campo, terminará como una flor marchita. Usted se da cuenta de muchas cosas, del sistema del mundo, pero al mismo tiempo usted tiene que creer de que habrá un día en que Dios glorificará nuestros cuerpos mortales. Eso es por fe. Dios ya nos mira así. Dios nos ve así porque Él no está sujeto al tiempo. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, hablando de sus ovejas. Dios va a perdonar siempre los pecados de los justificados. ¿Por qué lo hace? En base a la justicia de Cristo. Sin embargo, hay una salvedad, si revisamos aquí dice, y aunque ellos nunca puedan caer del estado de justificación, sin embargo, en la línea 3, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. ¿De qué está hablando la confesión? Dios va a perdonar siempre los pecados de los justificados en base a la justicia de Cristo. Sin embargo, sí podemos caer en el desagrado de Dios debido a nuestros pecados. Y esa es la forma como Dios disciplina a sus hijos. Hebreos 12:6, Él es el Padre, al que toma por hijo, ¿qué hace? Lo corrige, lo disciplina, lo azota. Dios está con sus hijos, porque dice que si no fuéramos sus hijos, si Él no nos disciplinara, fuéramos bastardos. Pero si somos sus hijos, Él nos tiene que tratar con disciplina para que nosotros caminemos en su voluntad. Ahí, por ejemplo, el Salmo 51, del 7 al 12, ese lo voy a poner porque no lo tengo. Salmo 51, del 7 al 12. Dice, usted conoce el Salmo 51, lo ha escuchado, el Salmo que compuso David cuando pecó contra Dios al al unirse con Betsabé. Con, perdón, Betsabé, ¿no? Se me está escapando. Entonces, dice aquí, y si leemos todo el Salmo, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. ¿Acaso cuando nosotros le faltamos a Dios o pecamos? Esto de aquí ejemplifica muy bien lo que nosotros sentimos cuando le fallamos a Dios. Cuando no hacemos su voluntad. ¿Usted recuerda el pecado aquí? Vino el profeta Natán y mediante una ilustración vívida para David. Usted sabe, ¿no? Un hombre tenía una ovejita y vino un forastero, un hombre tiene una ovejita y vino y posó, creo que con un rey. Estoy parafraseando, ¿no? Para no estar buscando la cita. Y el rey, en vez de tomar de su ganado, ¿qué es lo que hace? Teniendo, usted sabe, ¿no? Alguien que es pudiente, para darle a este forastero, él lo que hace es tomar la oveja de un hombre, que prácticamente era la mascota de la casa. La querían, dormían con ella, bueno, usted sabe todo ese asunto. Y toma esa oveja para sacrificarla para el forastero. Y el Natán le dice a David, ¿qué hay que hacer con este hombre? Y David, digno de muerte, y debe pagar 4 veces lo que hizo. Y el profeta le dice, tú eres aquel hombre. Porque yo te di la casa de Israel, te di las mujeres del reino para ser tus esposas, y tú te ensañaste con la mujer de Urías Heteo. Y usted sabe, David le fue perdonado su pecado, pero la espada no se apartó de la casa de David. Todo eso es parte de la disciplina de Dios. Y ahora yo entiendo, ahora entendemos por qué a veces pensamos, pero con todo lo que hizo David, no debiera estar condenado en el infierno. Sin embargo, el Señor le dice, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. ¿Y qué pasó ahí en ese momento? La Escritura tiene que dejar en cuenta que David no era un hombre perfecto. Era un hombre pecador como nosotros. Pero tenía imputada la justicia de Dios. Eso pasa cuando... Y es la salvedad que dice la confesión en este párrafo. Somos declarados justos porque la obra la hizo Él, pero Dios tiene muchas veces que ajustarnos para hacer su voluntad. Él tiene que tratarnos, tiene que hacerlo, porque Él es Dios, nuestro Padre Celestial. Sin embargo, dice, pueden por sus pecados caer en desagrado paternal y en esa condición no suelen recibir la restauración hasta que se humillen, confiesen en sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Entonces, eso es lo que está diciendo con respecto a la confesión, con respecto a si podemos perder la justificación. Y finalmente el párrafo 6. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. El párrafo 6 lo que trata de decir es, o enseñarnos, ¿qué pasó con los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Cómo se aplicó en ellos la justificación? En el Antiguo Testamento se miraba con fe salvadora al Mesías venidero. Esa fe es la fe que usted veía en todos aquellos hombres que están ahí en Hebreos 11. Esos patriarcas de la fe, esos hombres de fe, esos esos que recibieron el galardón, a Noé, Moisés, David, Abraham, estos no fueron justificados por sus obras solamente, sino por fe en el Mesías venidero. Ahí en Romanos 4:22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y revisando un poquito más del 18 al 25, Romanos 4, 18 al 25. Dice, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Si se da cuenta, él creyó. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya de 100 años, o la esterilidad de Sara. Él creyó. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Hablando de Abraham, ¿cuál fue la promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Que es la promesa del pacto de gracia. Allá en Génesis 3. Génesis 3:16, si no me equivoco. O 3:15. 3:15, gracias. Dice, plenamente convencido, estoy leyendo la Reina Valera 60, sí, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Entonces, es interesante, centrémonos en los hombres del Antiguo Testamento que fueron justificados. Ellos, fe salvadora, viendo ¿a dónde? Al Mesías venidero. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Si ellos miraban al futuro, nosotros miramos ¿a dónde? Atrás. Porque miramos con fe en el Mesías que ya vino. Unos miraban en la obra por consumar y nosotros en la obra que ya está, que ya fue consumada. Pero la justificación en base a la fe era la misma. No era por las obras. La ley dada a Israel era para que comprendieran su necesidad de la fe. En el Sinaí recibieron ley, pero recibían gracia en los sacrificios. Acordándonos un poquito, en el Antiguo Testamento, los israelitas recibieron la ley, pero el propósito de la ley era precisamente mostrar la voluntad de Dios. Pero aunque recibieron ley, cuando ellos ofrecían sacrificios para remisión de pecados, no, usted sabe, las ovejitas, que las palomitas, que las vacas y todo ese sistema de sacrificios, ellos recibían gracia, pero esos sacrificios apuntaban ¿a dónde? Al Mesías que iba a venir. Entonces, ¿cómo fueron justificados en el Antiguo Testamento? ¿Cómo fueron justificados? De la misma manera en que nosotros, ellos miraban al futuro, al Mesías venidero, y nosotros miramos la obra consumada en la cruz. Esos son los 6 párrafos de la confesión. ¿Sí se da cuenta? Digo, Señor, qué precioso que es hacer un estudio. Verdaderamente, la confesión es otra cosa que un sistema teológico de doctrinas. Así como cuando a veces le muestran esos libros gruesos de teología sistemática y uno se desinfla. Lo que usted está viendo es eso. Es un compendio de doctrinas. No es otra cosa que una teología sistemática. Yo creo que después de ver el capítulo 11, ¿cómo está su comprensión con respecto a la justificación? Tiene que haber mejorado muchísimo. Tiene que haberse abierto su mente, transformada, renovada, como dice Romanos 12. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que está pasando. Yo no sé si usted lo está aprovechando. Verdaderamente, ahí sí, lo único que me dará testimonio de que usted lo está aprovechando o no, es sencillamente su vida piadosa. Es lo único. Es su vida piadosa. Porque si sigue usted siendo igual, quiere decir entonces que no está ignorando lo que Dios ha hecho en la cruz al declararlo justo, siendo tan pecadores como somos, tan desobedientes, tan imperfectos, se nos ha imputado una justicia que no era nuestra. Y Dios el Padre nos mira y nos declara justos, sin pecado y por gracia, porque no lo hace con todos, solo con los que Él escogió desde la eternidad para esta obra de redención, donde el único que es glorificado es Él mismo. Él recibe toda la gloria y toda la honra. ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud con respecto al capítulo 11? Sí. Yo voy igual, ya les voy a pasar las preciosas preguntitas. Van a ser 10 preguntitas del capítulo 10 y 10 preguntitas del capítulo 11, para que en la próxima vez que nos veamos aquí, en los primeros minutos, hagamos esa preciosa prueba que de alguna manera me dice a mí cuánto usted está aprendiendo. Y obviamente cuando no viene me está diciendo que a veces no le interesa. A veces no viene. Entonces, no crea. Usted ha visto que yo estoy sumando todo lo que van haciendo. Porque al final, obviamente, algunos van a pasar este curso de la confesión, que es el curso más largo que podemos recibir, juntamente con la membresía, usted sabe, más largo. Pero la final va a ver quiénes hayan pasado y quiénes consideraremos nosotros. Yo me reuniré con el hermano Luis, con el maestro de ustedes bíblico, y veremos cómo está la situación. Por ejemplo, la verdad no recuerdo cuántos van sumando hasta ahorita, pero si del 100% hay algunos que a estas alturas tengan el 10, 20%, eso que me está dando a entender, que lo está tomando en poco. Todo eso es necesario para que nosotros crezcamos en disciplina. Amén. ¿Alguna inquietud entonces? Sí.